Precisamente para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con un profesional de la salud, pero a la vez también un profesional de la política. Estamos en comunicación con el doctor Humberto Costa. Él es parlamentario, representa a Brasil en el Mercosur y a la vez también fue uno de los ministros en su momento, en uno de los periodos de gobierno de Lula da Silva. Doctor, un placer desde aquí, desde Bahía Blanca. Silvia Tonelotto, Virginia Calzada Fraché, lo saludan. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Sí, buenos días. Es un placer hablar contigo, Silvia, contigo, Virginia. Es un placer hablar para todos los oyentes de la radio Bahía Blanca, de la radio nacional de Bahía Blanca.
Un placer, por supuesto, desde aquí, doctor. Humberto, a propósito de estos datos que mencionábamos, de los últimos datos que tienen que ver con los casos allí en Brasil, teniendo en cuenta su experiencia como exministro de salud de ese país y teniendo en cuenta su expertise, que es justamente médico, ¿cómo es o cuál es el análisis que usted hace, también teniendo en cuenta que hace unas semanas ustedes denunciaron a Jair Bolsonaro, el presidente de ese país, porque cómo está manejando la situación de esta pandemia?
Sí, nosotros hacemos un análisis de que Brasil está viviendo una tragedia sanitaria, una tragedia de salud pública, y al mismo tiempo estamos viviendo una tragedia social, porque esta es una enfermedad que acomete hoy en Brasil principalmente a los pobres, a las comunidades más carentes, más infraestructura, que está haciendo un verdadero genocidio acá en Brasil. Y acá tenemos que enfrentar dos enemigos. Uno es el propio virus. La pandemia es algo muy fuerte acá, está haciendo muchas personas enfermas y está provocando muchas muertes. Tenemos hoy 7.995 muertes. Ya tenemos mucho más muertes que otros países que tienen más casos. Eso incluso es una demostración de que no estamos haciendo correctamente el diagnóstico de las personas que están contaminadas. Es probable que en Brasil, que ahora tiene 100.000 personas enfermas, tenga por lo menos 10 veces más. Porque acá no estamos haciendo los testes para poder hacer una lectura más adecuada de la forma que la pandemia está tomando acá. Y el problema es social también, porque con esta medida del aislamiento social, muchos están sin trabajo y el gobierno es muy lento en garantizar a las personas una renta para que puedan hacer el aislamiento de forma adecuada. Y tenemos que enfrentar el segundo enemigo, que sí, es el presidente de la República, que solamente trabaja con sus cálculos electorales por una reelección en 2022, que hace todo un trabajo de sabotaje en contra estas medidas de prevención.
Doctor, hace algunos días estuvimos hablando con un colega periodista de aquí de nuestra ciudad que vive allá y nos decía, remarcaba algo muy especial, ¿no? Que en los barrios más populosos, donde lamentablemente la droga reina, son los narcos los que están cuidando a la población en lugar de hacerlo las propias autoridades. ¿Es así realmente? ¿Terminó siendo así esto?
Bien, es muy difícil de saber si esto es una cosa generalizada que ocurre realmente, pero no hay duda de que, por un lado, las llamadas milicias, que son grupos paramilitares, muchos de ellos estimulados por el presidente su grupo político trabaje en contra el aislamiento. ¿Por qué? Porque vive de obtener recursos de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, de vender servicios clandestinos de TV, de telecomunicaciones, pero en algunos sitios es verdad de que los traficantes, diante de la total ausencia del Estado, están haciendo lo que se puede decir un trabajo de prevención, pero lo que está por detrás de eso es justamente no tener la posibilidad de los agentes del Estado llegaren a estas localidades y también de que la pandemia venga a se propagar en estos sitios. Pero esto no es suficiente para que tengamos una reducción de los casos. El contrario, por el contrario, en las comunidades más pobres, en las favelas como acá llamamos, nosotros tenemos un número enorme de personas enfermas y esto ocurre porque la estructura de las familias es muy precaria. Muchas veces son 10, 8 personas que viven en un espacio muy pequeño. Y con esto la posibilidad de la propagación del virus es mucho mayor. Y las personas tienen que salir de casa para obtener alguna cosa de dinero para sobrevivir. Entonces es un cuadro terrible y yo creo que Brasil va a tener una situación muy precaria en los próximos días.
Si existiera la posibilidad, o digamos, si por un lado se diera el milagro de que Bolsonaro aceptara lo que está pasando y tomara las medidas correspondientes, o si usted tuviese la oportunidad de estar al frente de esta situación, al día de hoy, ¿podría empezar a revertirse esta situación en Brasil o ya se ha disparado y es incontrolable?
No, yo creo que tenemos una cosa buena, es que los gobernadores de los estados, de las provincias, los intendentes, que acá llamamos prefectos, ellos tienen hecho un trabajo bueno, muy bueno, porque están implantando las medidas de aislamiento social. En algunos estados de grandes ciudades estamos viendo que vamos a tener incluso medidas más firmes como la cuarentena propiamente dicha. Entonces esto ha disminuido el efecto de la pandemia. Yo creo que si no fuera esto, la situación sería mucho peor do que la que estamos viviendo ahora. Incluso el número de muertes que tenemos ahora, según algunos estudios que están siendo hechos acá y afuera, demuestran, por ejemplo, que el número de muertes acá está abajo de lo que esperábamos, está proporcionalmente abajo de lo que hay hoy en los Estados Unidos. Entonces, ya hay un efecto de estas acciones de los gobiernos estaduales y de las intendencias. Entonces, esto es lo que está haciendo este cuadro menos dramático de que podría ser. Pero hay una otra cosa, es que los esfuerzos de la sociedad están ahora divididos entre el enfrentamiento de la pandemia y el intento del presidente Bolsonaro de hacer un golpe de Estado acá. Yo creo que ustedes están acompañando lo que está ocurriendo. Acá hay muchas manifestaciones de la extrema derecha, de los fascistas, que quieren una intervención militar. Entonces, esto es una otra cosa que es muy, muy grave. Estamos teniendo que nos esforzar, tenemos que dedicar nuestras fuerzas para enfrentar estos dos enemigos muy, muy graves, muy fuertes.
Estamos en comunicación telefónica con Humberto Costa, que es el ex ministro de Salud de Lula, senador del PT, médico. Una última pregunta, Costa, tiene que ver cómo está hoy, cómo es la situación del ex presidente Lula.
Sí, Lula está bien, está en aislamiento social, pero está todo el tiempo hablando por las redes sociales, está participando de las articulaciones de resistencia a este gobierno. Ahora es sin duda una persona con una gran referencia, especialmente para una parte muy significativa de la sociedad. Aún hay intentos de continuar con los procesos, con toda esta persecución a Lula. Pero en este momento yo creo que estamos con alguna fuerza para impedir que la derecha, que una parte de la fiscalía, de los jueces y de la policía puedan obtener su intento de afastar Lula definitivamente de la política. Estamos juntos luchando en contra de este gobierno. Estamos también acompañando el trabajo que está siendo hecho en Argentina, en que yo creo que el presidente, aunque muchos no puedan no tener su portada, pero yo creo que consiguió hacer una unidad de la población para enfrentar el coronavirus. Yo creo que es esto que nos hace falta ahora acá en Brasil. Es lamentable, pero estamos luchando para impedir que esta tragedia sea aún mayor.
Costa, usted mencionaba, y ahí sí por último, usted mencionaba, decía, esto es un verdadero genocidio. A mí me pareció muy fuerte esto, y lo unía a la denuncia que ustedes han hecho al presidente Jair Bolsonaro.
Sí. Nosotros pensamos que se trata, sí, de una tentativa de un genocidio, porque es necesario tomar en cuenta de que la palabra de un presidente de la República es algo muy significativo para las personas. Estamos viendo en todo el mundo que los jefes de Estado, que los primeros ministros, que los presidentes tienen ejercido un rol muy importante para enfrentar la pandemia. Y cuando habla un presidente, las personas la piensan, como si el presidente es una persona muy bien informada, que tiene contacto con los mejores científicos del país, si él está diciendo que esto no es nada grave, que es una cosa simple, entonces nosotros vamos a también buscar andar por las calles, a buscar encontrar trabajo. Entonces esto es un intento, es una posición intencional de exponer las personas a este riesgo para que se pueda retomar la economía. Entonces estamos haciendo, primeramente hicimos una información al Alto Comisariado de las Naciones Unidas, pero ahora vamos a hacer una denuncia formal de genocidio y creemos que Bolsonaro tendrá a responder, a tener que contestar a un proceso de persecución por crimen en contra de la humanidad.
Doctor, estábamos viendo aquí en la página del Parlamento del Mercosur que la Comisión de Asuntos Internacionales ha propuesto la creación de un observatorio de seguimiento a la pandemia y no participó precisamente Brasil de este encuentro. Hubo gente de Argentina, de Bolivia, de Paraguay y de Venezuela, pero no lo incluyeron a usted como facultativo, como médico o algún otro representante del país. ¿En qué quedó este observatorio? ¿Al final se ha logrado constituirlo?
No lo sé, porque acá estábamos tan ocupados con esta cuestión del de la pandemia, del coronavirus, de los problemas políticos, porque en el Parlamento estamos todo el tiempo luchando contra el gobierno, porque pasa todo el tiempo creando dificultades para atender la población. Por ejemplo, nosotros aprobamos una renta básica para la población por este periodo, algo como $103 por familia, pudiendo llegar a $220 por familia, y el gobierno crea todas las dificultades para pagar esta renta. Las empresas tienen muchas dificultades de obtener los préstamos de los bancos oficiales. El Estado, los estados de las intendencias también tienen dificultades para obtener recursos, para incluso garantizar los servicios esenciales como salud, seguridad pública y también de la limpieza de las ciudades. Entonces, es una lucha sin fin. Yo creo que algunas personas no tuvieron condición de participar del evento del día 21 de abril en las redes sociales del Parla Sur, y que se trató de esa cuestión. Pero yo creo que tu información va a ser útil, porque yo mismo voy a procurar saber. Yo creo que vamos a tener participar de esta articulación.
Humberto Costa, muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos para con la radio. Ha sido muy, pero muy amable.
Sí, gracias. Es un placer.
Gracias. Era la
palabra de Humberto Costa, exministro.